en fin de semana.
COPE. Estar informado.
Una mujer muere en Madrid tras precipitarse desde un décimo piso junto a sus dos hijos de 3 años, Antonio Raiz.
Los dos menores, Cristina, han sido trasladados en estado muy grave al hospital 12 de octubre y al del Niño Jesús de Madrid. Todo apunta a que la madre se ha precipitado desde el décimo piso con cada hijo cogido de un brazo. La policía investiga lo ocurrido en la calle Ricardo Ortiz de la capital. No se descarta ninguna hipótesis y tampoco que estemos ante un nuevo caso de violencia contra la mujer. Cuando los servicios de emergencia han llegado al lugar de la tragedia, no han podido hacer nada para salvar la vida de la madre, que tenía cerca de 50 años. En el Congreso de los Diputados está a punto de comenzar la recepción con motivo del Día de la Constitución en el Salón de los Pasos Perdidos. El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, se ha estrenado en esta festividad a la espera de un futuro encuentro en la Moncloa con Pedro Sánchez. Precisamente el jefe del Ejecutivo, así como Alberto Núñez Feijóo, están ya en la Cámara Baja. Hasta allí nos vamos, Ricardo Rodríguez.
Sí, los escándalos se le agolpan a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha querido incidir en la hipocresía socialista, en la hipocresía del presidente del gobierno ante las denuncias contra Paco Salazar.
El señor Sánchez tenía que saber las denuncias de compañeras del señor Salazar en el partido y en el Palacio de la Moncloa hacia sus actitudes no solo machistas, sino, en mi opinión, punibles y con responsabilidad penal. Y, como siempre, lo sabía y lo tapó.
El líder del PP se ha presentado aquí en la Cámara Baja declarándose orgulloso de la Constitución. Lo ha hecho rodeado de sus presidentes autonómicos y ha reivindicado el espíritu de concordia que alentó la Carta Magna. Dicho lo cual, ha arremetido también contra el gobierno porque a sus ojos lo único que ha hecho ha sido denigrar esa Carta Magna, denigrar la separación de poderes. Ahora mismo acaba de tomar la palabra a su llegada con algo de retraso al Congreso de los Diputados el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Que España camina, si no es ya una dictadura, o bien sean los nostálgicos de la dictadura franquista, o bien sean aquellos que son herederos de esa dictadura franquista, o pactan con estos nostálgicos de la dictadura franquista. No deja de ser paradójico también que hablen de que España se hunde y, en cambio, sus presidentes autonómicos celebren los buenos datos de empleo en cada uno de sus territorios. Y no deja de ser también paradójico que hablen de que España se rompe cuando precisamente este gobierno ha dado más de 300.000 millones de euros.
Sonido en directo desde el exterior del Congreso de los Diputados en estos instantes previos a la recepción en el Salón de los Pasos Perdidos con motivo del 47º aniversario de la Constitución. Y estamos en medio del Puente de la Inmaculada. La Dirección General de Tráfico prevé hasta la medianoche del lunes casi 6 millones de desplazamientos. Comprobamos cómo se circula a esta hora por las carreteras DGT. Alba Arich, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de dos siniestros, uno en Palencia en la A62 en Dueñas hacia la capital de la provincia y otro en Barcelona en la salida por la AP7 en Martorell. Al margen de estos alcances encontramos circulación lenta en Madrid, en la salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, Pedrezuela y La Cabrera, la 3 en Rivas, la 5 en Arroyo Molinos y la 6 en El Plantío. Tráfico irregular en Toledo, la 5 en Notero, Lucillos y Valmojado hacia Madrid. Dificultades en Barcelona en la salida por la AP7 en Mollet del Vallès y por la 2 en Igualada. Complicaciones en Sevilla en la salida por la 4 en Dos Hermanas y por la AP4 en Las Cabezas de San Juan. Y tráfico en aumento en el norte peninsular, en dos puntos de la 8 en Vizcaya, en Portugalete y en Cantabria, en Castro Urdiales. Todo ello sentido Santander.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y esta noche partido entre dos equipos de Champions. Rubén Vasco.
A las 9 en San Mamés, Athletic Club de Bilbao contra el Atlético de Madrid. Los de Ernesto Valverde buscan reencontrarse con la victoria tras perder con el Madrid en 3 semanas. Y los del Cholo Simeone que quieren ganar para seguir en la lucha por el campeonato. Última hora del Atleti, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid quiere sacarse el mal rollo de Barcelona y busca esta noche en San Mamés una victoria que le consolide en la zona alta de la tabla. El Cholo Simeone no va a poder contar ni con Llorente, Jiménez, Baena ni Cardoso, que ayer tampoco se entrenó y no ha entrado en la lista, y medita algunos cambios obligados. por las lesiones y tal vez Griezmann pueda ser titular junto a Julián.
Además, a las 2, Villarreal-Getafe, a las 4 y cuarto, a la vez Real Sociedad, y a las 6 y media, Betis-Barça, con el regreso a la convocatoria de Fermín y de De Jong. Por cierto, apunta Elena Condis desde Barcelona que la expedición del Barça aún no ha podido viajar en avión desde Barcelona a Sevilla por culpa de la niebla, pero está previsto que lo haga en los próximos minutos. En balonmano, Mundial Femenino, las guerreras juegan contra Alemania a las 6 de la tarde, y en Fórmula 1, la clasificación de Abu Dhabi a partir de las 3.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido, muchísimas gracias, Antonio Rey. ¿Se te parece? Nos juntamos dentro de una hora y empieza aquí una hora alegre, esperanzada y divertida en fin de semana de COPE. Sí, que es preciso, que es que lo mismo que Eurovisión nos gustaba porque servía para desatascarnos, esta nuestra sección es la forma alegre de enfrentar los sábados en COPE. Llega la rusa, porque trae un sombrerito absolutamente gracioso, un traje negro de guata, tanto la falda está guateada como la chaqueta, y a ver qué llevas en los pies, deben ser botas, ¿no?
Zapatos. De ponerme las botas, nada, he salido zumbada.
Pues bueno, con este frío también entra con muchísimo glamour Carmen Lomana. Eso nos permite incorporar elegancia, buen humor, estilo y no te quites el sombrero, que estás tan guapa. Es que,
pero ¿cómo me voy a poner los cascos?
No se puede poner
con los cascos,
es
con
cierto,
el gorrete.
Es cierto. Están ya también Paulete, buenos días, que lleva toda la mañana transcribiendo editoriales, hablando con los oyentes. Otín, que lleva respaldándonos en esa correspondencia con el doctor Alajatma y con esa vuelta tan conmovedora que ha hecho a España, bueno, se ha llegado con sus 5 hijos. Y pues es un autor palestino con el que llevábamos meses hablando bajo los bombardeos de la Franja de Gaza, con 5 hijos y un 6to en camino, que es intensivista y seguía trabajando como podía bajo las bombas en el hospital, y que finalmente ha conseguido incorporarse entre nosotros a España. Y pues esta mañana ha estado en antena y la verdad que ha sido emocionante.
Llegó hace 10 días, se está instalando, los niños se han empezado a aprender español, intentarán dentro de poco que puedan acudir ya a la escuela. Y bueno, empezando, como decía,
una
nueva vida. Dice, no podemos construir Gaza, pero construiremos aquí y apoyaremos España.
Qué bonito. Pues vamos con la primera pregunta de, por cierto, esto tan bonito que llevas de guata, ¿qué es esto? ¿Qué
es
un vestido para el frío?
Una falda y una chaqueta.
A ver, que esto es como de edredón. Sí, es como de edredoncillo.
Es que parece un abrigo.
No digas que es edredón.
Que sí, que es edredón. Perdona, yo no digo que sea feo ni bonito, digo que es de edredón.
Es como un abrigo.
Lo que pasa es que es la típica tela para invierno. Pero
yo
que
pensaba
que
era un abrigo completo.
Porque mira,
pues guateada, o sea, lo que se llama un entreverado con un aislante y punteado por encima con unas costuras de hilo.
Bueno, pues la gente se va a creer que voy de carnaval.
Que no, ahora hacemos una foto y las cosas.
Entre el gorro ruso y la forma de escribir lo que llevo. Que no hagáis caso, que voy estupendamente.
¿Quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que no? Ay, es que no tiene remedio. Venga, vamos con la primera pregunta.
Pregunta para Carmen Lomana. En la feria tenemos una tradición de la corona de Adviento, la Tannhausen. Y estoy desesperado porque voy a los distintos comercios y veo todo, mucho reno, mucha historia roja y tal. Pero estoy desesperado por las velas de color morado y la rosa, que son las que hay que poner en la corona de Adviento. Mi pregunta es si tú, Carmen, tienes esa costumbre en tu casa.
Vamos.
Si la decoras con la corona de Adviento. Y luego, si me resuelve este pequeño problema, porque no quiero ir a los chinos. No por nada, sino porque quiero algo que tenga un poquito de arte.
creo que es inglés.
Vamos a ver, lo que no me has dicho, ¿dónde es la feria?
No me he enterado muy
empezar.
Bien.
Dice, en la feria...
¿De dónde
pero
era,
¿de dónde?
Paloma?
De Salzburgo.
Bueno, pero da igual, la cuestión es
no,
que...
No, la corona de Adviento es muy escandinavo, que supone con
pero
las
no
velas.
Lleva velas moradas y rojas,
Yo
y
no
rosas.
Tengo ni idea porque no las pongo,
pues yo
entonces,
que la he puesto desde mi materna
yo le pondría
infancia.
Blancas, yo no...
Se pueden poner de todos los colores, tan navideñas son doradas, como rojas, como verdes. Normalmente bueno. En las casas se ponían todas del mismo color, ahora en las iglesias se utilizan colores litúrgicos, se incluye
pero
también el
España
rosa y el
no
morado.
Es tradición.
Ahora ya sí, en muchos
más
templos.
En el norte de Europa. Porque al final aquí la gente lo que no sabe ya es lo que estamos celebrando.
¿Cierto?
Porque es, a mí me da una vergüenza hasta en los anuncios. Hablan tal, y el Papá Noel, y el muñeco de nieve, y comer, 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 todo el mundo,
y comprar,
esto, y
comprar.
Esto, y lo otro, y comprar, comprar. Señor, estamos celebrando Adviento, el advenimiento de Jesucristo, el nacimiento del niño Jesús en Belén, Entonces, es que no lo nombran.
Pero estamos en un país que
es
le gusta
no
más una
nombran,
fiesta que otra cosa.
Pero que es que la fiesta
que
la hemos tenido siempre,
tenemos
perdona.
Que hacer un esfuerzo por trasladárselo
no,
a los niños.
¿No? No, te
tenemos
digo
que, hacer un
que toda la vida los niños nos lo hemos pasado cuando éramos niños fenomenal.
Claro, sí.
Pero sabíamos lo que estábamos celebrando.
¿Pero de quién es la culpa? Pues de las familias que no les trasladamos el verdadero sentido
bueno,
de la Navidad a las nuevas generaciones.
Yo no estoy echando culpas.
Bueno,
estoy
yo creo además que muchas familias sí que lo hacen.
Claro.
Sí. O sea,
es como
que, bueno,
los Reyes Magos. El
es
Papá
una oportunidad.
Noel no es nuestro. Mm-mm. No es nuestro. En mi casa incluso tardaron mucho en poner el árbol de Navidad porque consideraban que era algo... de los países del norte de Europa.
Pero mira,
ponían
en mi casa, por
Belén,
ejemplo...
Y en casa se pone el Belén y el árbol.
Pero en mi casa, que siempre... Mi madre es de Hamburgo, como sabe la gente, siempre se ha puesto el árbol. También se sabía que era el símbolo de la luz y de la esperanza, que es de lo que se trata con el árbol.
Que vale bien,
y
pero
luego,
eso no quita
la corona
otro.
De Adviento es la espera. Hasta el día de la Nochebuena. Entonces quiero decir,
como aquí se hace el calendario Adviento.
El calendario, por ejemplo, que también
vas,
es nuevo,
vas cada
te vas
día,
acercando.
Claro, vas cada día quitando y te sale un regalito. Eso es comercial, porque detrás de todo esto está el negocio, el business, el comercio y el que la gente gaste para llegar a enero ya arruinados.
¿Qué
todos.
Sentido tiene que se hayan encendido las luces? En las, Madrid creo que se encendieron hace 2 semanas. ¿Me queréis decir qué,
bueno,
qué
nada,
sentido tiene?
En agosto estamos con las luces.
Claro, o sea, es que ha habido
pues una,
no,
un sentido comercial.
A mí
comercial.
Me parece un disparate. Creo que la Navidad debe ser algo recogido de familia, de salir, de pasarlo bien, celebrando algo... que realmente es la esencia del cristianismo, ¿no?
Pues mira,
la
fíjate,
venida
hace 2 años, cuando, en plena guerra en Gaza, lo que se estaba celebrando en Tierra Santa era una Navidad muy similar a la de los primeros cristianos, y eso es precisamente lo que estaba diciendo el patriarca en Tierra Santa. Y era una bonita manera de recordarnos lo que estábamos celebrando.
Yo
pero cuando
siempre lo digo. Y
que nos gusta la fiesta es porque importamos cualquier fiesta, aunque no tenga nada que ver con nosotros. Nos hemos traído Halloween en lugar de celebrar todos los santos.
Es que no,
bueno,
no
ahora está el Día de Acción de Gracias con el pavo.
Esto
el Thanksgiving.
Es este American Way, de los mismos que dicen... Yankees go home, iros a casa, con todos estos que salían a manifestación y a veces es como fobia a lo americano, norteamericano, pero se inflan de Coca-Cola, llevan zapatillas de deporte americanas, jeans, todo. Es el American Way que nos invade. Oye, muy bien, o sea, a la gente le gusta, pero no lo critiques. No vivas en la contradicción.
Ahora no hemos respondido al oyente, que dice que si tú decoras tu casa con la corona, ¿y qué puede hacer para hacerlo de una forma elegante?
Yo cuelgo en la puerta de mi casa una corona de Navidad, eso siempre, porque es como dar la bienvenida a la gente que viene. Pero ahí no le pongo velas, porque está colgada.
¿Y qué le aconsejas para la decoración de la corona?
Porque si no encuentra las velas de ese color, las ponga de otro, pero que no se desespere y no se angustie. Porque me has dado a entender que es que estabas, o sea, que te faltaba algo muy importante. Y no me has dicho dónde vives, porque es lo primero. Me has dicho que estabas en un mercadillo.
En una feria.
O en una feria.
Yo sí le diría que cualquier cosa sirve para hacer una bonita corona. Por ejemplo, nueces. Mandarinas, ramas de pino, lazos o rojos o verdes que peguen con el conjunto. Todo eso directamente puede servir para hacer
pero
una corona.
Pero es que quiere velas. Si el gran problema que tiene que no encuentra las velas del color que quiere.
Mira,
bueno, ya te hemos dicho que si no encuentras las velas, Cristina te ha dicho que las pongas doradas o blancas
o rojas, da lo mismo.
Este año con los niños en casa hemos hecho una corona de Adviento preciosa con olivo. Y entonces hemos cortado un cartón de cualquier paquete que te llegue de mensajería, hemos puesto alrededor las ramitas de olivo y luego tenemos pues piñas, hojas secas.
¿Has visto?
Y luego con pues, las velas en dorado, en blanco, en rojo.
A veces es más bonito así, con algunas vallas.
El segundo oyente que nos pregunta una cosa debe estar ansioso.
A ver,
hola Carmen, ¿qué tal estás? Mira, te quería preguntar porque el otro día, bueno, tengo un muy buen amigo mío que roza los 40 años y apareció con un arito en la oreja, como con un pendiente. Y la verdad es que me extrañó muchísimo porque nunca ha llevado nada, ni piercing, ni tatuajes, ni nada, y me chocó, la verdad. Le queda bien, ¿eh? Pero es que se me hace un poco raro, o sea, me parece que es más como adolescente. ¿Tú qué opinas?
Pues a mí me parece muy bien. Yo encuentro que si le apetece ponerse un pendiente, los hombres durante la historia han llevado muchísimo, no solo los bucaneros, han sido modas y yo encuentro que es hasta muy masculino. Pero no un pendiente muy finito, sino un buen pendiente.
Ah, sí, un aro gordo.
Sí, un poco. No, un aro.
Mira la cara de
coblete.
Como los de Chris. Como los que lleva Chris, Carmen. Mira. ¿Así?
Un poco más pequeños, pero más gordos.
Más cerquita ¿más del óvulo.
Sí, la oreja, más ¿no? gordos.
¿Es una dilatación? Sí.
Hombre, ¿no? Y luego te pones un pañuelo a lo bucanero y ya
está. Y te echas a la mar.
Y te echas a la mar.
¿Pero te gustan en la oreja?
No, me gustan. Los cíngaros lo llevan siempre en Hungría. En muchos sitios me parece incluso que la masculinidad no tiene nada que ver con llevar un aro.
¿Y te gusta un aro o dos? ¿Uno en cada oreja?
Uno, prefiero
una
uno.
Una oreja perforada. Sí.
Uh-huh. A ver qué nos dicen del chándal que cada cierto tiempo sale.
Sí. Hola, buenos días, Carmen. ¿Cómo me he acordado de ti en un viaje que hice a Albania? No sé, me acuerdo siempre de que dices que el chándal te patea, pero
mira, no,
sabe que en Italia, en Albania y en algunos países está ya de moda el chándal y todo el mundo van con chándal y con unas papuchas que o pantuflas que vamos por casa de esos, pero que me han dicho que vale una pasta. No sé cómo lo ves tú esta moda reciente en un país como Italia.
¿Reciente dices? Vamos a ver. Esto a mí me parece que es la gente que no tiene ganas, o sea, que lo mete en la lavadora, lo saca, no tiene ganas de arreglarse, pura practicidad. Entonces se pone el chandalón ese horroroso, que no favorece nada, las chanclas, ya no le falta más que salir con el batín de casa. En Italia habrá algunos grupos de estos un poco vagos para el arreglo que lo usen. Pero yo te aseguro que la mayoría de los italianos tienen un sentido de la estética que es muy difícil. El chándal típico, estoy hablando, ese ancho de algodón, grandote. Porque luego han hecho chándals, pues muchas marcas como muy monos y que pueden favorecer. Pero la esencia del chándal, que es para ir a hacer deporte, llegar a casa, meterlo en la lavadora, es esa, no es para andar por la calle con chanclas. Menos todavía, ¿no?
Ahora se llevan mucho unos zuecos de borreguito,
sí.
¿Verdad? ¿Esos te gustan?
No, bueno,
adornos.
Y se llevan, ¿cómo se llaman? ¿Los clocs? O
los
crocs.
Ah, los crocs.
Crocs, sí. Que eso lo llevan muchísimo los chicos jóvenes. Sobre todo hay un tipo de ellos. Yo cuando hice...
A mí no me gustan en la calle.
A mí no me gustan, pero deben de ser... Deben de ser cómodos.
Comodísimos, ¿eh? Yo tengo unos en casa y comodísimos.
A mí no, al contrario, me resulta bastante incómodo. ¿Eh? El pie suda mucho.
Yo no
es que
sé,
yo tengo los crocs abiertos.
Yo
los hay sandalia. Tú también.
No, yo te digo los que no tienen talón. Los
sí. Eso digo. Y luego, no, yo decía unos zuecos, no sé cómo se llaman estos zapatos, que son zapatos con borreguito por dentro.
Claro, eso el primero que los sacó fue Gucci.
Okay.
Gucci
¿y te gustan?
Lo sacó en Nantes con borreguito por dentro. Pues, sí. Me da igual. Según para quién y cómo los lleve y niños y tal, pueden ser prácticos.
Para plantar tulipanes.
Pero prefiero, si quieres llevar algo con borreguito, los Uxs.
A mí también me gustan más.
Esos me encantan.
Botas.
Unas botitas de Nantes forradas todas.
poquito caras.
Toda la vida. Bueno, toda la vida no, pero sí.
Hay, bueno, hay otras marcas un poco más económicas.
Las UGG, yo las llamo las UGG. ¿Sabes cuáles? Son como de, mira, este estilo. Es como una bota gorda, pero rellena.
Yo tengo, es esta. Mm.
Es como caminar.
Es que eso no me sujeta el pie. Esta, yo llevo la bota más,
mira,
con más sujeción.
Esta y
sí,
esta,
la que es como de ante o de piel vuelta.
Que caminas. Esto.
Y que pareces un muñeco de nieve.
Me encantan. Eso, yo me las pongo mucho ahora cuando vaya a Marbella después de Navidad para andar por allí calentitas, son muy cómodas. Mm. Tengo marrón, en gris, en todos los colores.
Mm. Bueno, a ver si nos da tiempo a dos más. Vale. Una es sobre las uñas, ya ves.
Hola, buenos días, Carmen. Enhorabuena por tu programa. Soy una fiel seguidora tuya. Y
hombre,
bueno, te hago una consulta para
esta sábado
que va con mis uñas. Que ya no sé, estoy desesperada, ya no sé qué hacer porque se me parten, están siempre fracturadas, abiertas, agrietadas. No sé, he probado serums, he probado cambiar ciertos hábitos alimenticios y nada, las uñas no lucen bonitas. Así que te agradecería me dieras algún consejo.
Bueno, mira, primero te preguntaría si has estado muchísimo tiempo haciéndote manicura de esta fija.
Eso me ha pasado.
Que te las destroza.
Sí, sí,
la manicura permanente. Te las destroza, agrieta y tal. Segundo, puede ser una falta de una vitamina específica. Toma vitamina A y E, que es muy buena para el pelo, bueno, para muchas cosas. O pregúntale al médico, ¿no? Porque te dará una vitamina específica para las uñas, que normalmente es la misma que es para el pelo, porque es lo mismo. Y luego, por la noche, cuando te acuestes, dale un masaje, coge un vasito pequeño y échale aceite de oliva, que es lo que tienes más a mano. Y te das
aceite.
bien el aceite. Es lo mejor que hay para las uñas, fíjate, para las pieles de alrededor. Y las tienes. Y si el aceite está caliente, mucho mejor. Metes un poco las puntas de los dedos en el aceite y ya verás en un mes o mes y medio el cambio radical que han hecho tus uñas.
Ah, aceite poco caliente, no vayas a hacer
chisme. No, templado. Lo templas, que no esté frío, porque te da mejor resultado. Y eso aquí es lo que te puedo decir.
Y esta me gusta mucho.
Hola, buenos días. Me llamo Israel. Nada, mi pregunta era preguntarle a Carmen, ¿cómo puede un hombre conquistar a una mujer como Carmen?
Con la iglesia como estopa. Pues depende cómo seas. Depende que me gustes, lo primero.
Claro. Entra por los ojos.
Que me gustes, ¿no? Que me gustes, sí.
Y luego el oído. O el oído primero.
Las mujeres somos muy de oído, ¿eh?
Claro.
Mucho. Y bueno, pues que me lo pase bien contigo, que piense que eres interesante, que me encante salir e ir a pasear o sentarnos a tomar un café y que tengas buena conversación, que seas culto, que estés informado de lo que pasa en el mundo y en nuestro país, que tengas criterio y opinión. Yo quiero un hombre con el que pueda aprender o admirar también, ¿no? Con el que no me aburra.
Totalmente de acuerdo.
Y punto, y que sea alto más bien. Sí. Que sea alto, sí.
Muy completo, Carmen, ¿eh?
Sí, un completo,
Y que, y ya si quieres ya rizar el rizo, hablando de rizos, que tengas el pelo un poco largo.
Anda.
Me encantan los hombres con pelo
no
largo.
No le gustan los calvos, ¿no?
¿Y el olor?
No es que no me guste. Bueno, es que doy por hecho que es limpio, relimpio, con desodorante, que no tenga halitosis.
Espesos
que
no.
No, pero yo fíjate, o sea, lo espeso no lo aguanto, pero la halitosis menos. Entonces, por favor, ir al dentista, que os haga limpiezas de boca, que no tengáis muelas picadas, todo eso, y no os dais cuenta, porque uno mismo no se da cuenta de la halitosis, y es lo más violento de decirle a alguien.
Uh-huh.
¿Tú cómo le dices a alguien? Oye, ¿tienes un aliento, por favor? Es que no puedo más.
¿Quieres un caramelo? Yo diría eso.
Pero ya, y dices, sí, hoy qué rico.
Yo
ya,
no puedo, no sé, no consigo. Yo me retiro.
Porque a uno que tiene, por ejemplo, que le canta el alerón, tú le puedes decir, oye, no sé qué desodorante usas, pero te abandona a media tarde.
Bueno, mira, has repetido camisa porque tú siempre hueles fenomenal y noto que esto está usado. Vale.
O no,
pero lo de la halitosis, yo no veo cómo.
¿Verdad?
Es que no
veo cómo. Además, hay gente que tiene halitosis no porque sea marranilla o no se lave los dientes, es que a lo mejor tiene una infección o tiene una úlcera de estómago
El estómago también.
Y el reflujo, entonces, es muy delicado, chicos. Es
pues
un tema
por
muy
eso
delicado.
Tiene que ir al dentista.
O al médico.
Dentista le dirá, o al médico, o si es del estómago.
Pero alguien se lo tiene que decir, como dice Carmen, él a sí mismo no sé, o a sí misma.
Bueno, yo sí tengo mucha confianza, claro que se lo diría, sobre todo si tengo que convivir un poco con él o salir, porque llega un momento que no. Pero bueno, tú mira a ver lo que te he dicho, ¿eh? Entretenerme, guapo, pelo largo.
Israel,
Israel, me encanta tu nombre. Mucho.
Pásanos una foto, Israel, y vamos avanzando.
Aquí vamos a hacer una cita ciega.
Pero que no sea inteligencia artificial.
¿Cómo te gusta, Cristina? Estos apaños.
Ahí estamos haciendo lo que se puede. Siempre el bien.
Oye, estás muy delgada, que no me había fijado.
Bueno, lo que vengo es de que he estado a punto de sucumbir. Menuda gripe he tenido. Algo, sí, pero
¿ves
es que...
cómo te conozco?
Hombre, es que
luego tú me eres envidiosuca y yo te adoro.
No, eso no es cierto.
Que te lo digo en broma.
No, es que no.
Porque
es que...
has saltado como un resorte. Hombre, aquí la jefa soy yo.
Pero no es envidia, es orden.
También tienes razón, que no se confundan.
Además, es que en eso encajamos muy bien. Porque yo le pongo los puntos sobre las íes y ella lo acepta, y a la vez acepto que es más guapa y más elegante. O sea, que todo va en su correspondiente sitio.
Pero tú hablas de maravilla, tienes un pico de oro, hija.
¡Ay, qué bonito este momento!
Y eres mi maestra. Bueno,
eso ya del maestrismo.
He tenido dos. Albert Castillo, que fue el primero que me dio una oportunidad en la radio y me enseñó mucho y me posicionó y me dio mi lugar. Y luego trabajé con otra persona también que le tengo enorme cariño, con Isabel Gemio, y contigo ya.
Bueno,
muchísimo.
Pero aquí no ha habido maestrías, ha habido equipo. Vamos a ver esto porque ya estamos cogiendo billetes por toda España.
Hola, Carmen, buenos días. Si te tocara el gordo de Navidad, ¿qué harías con el dinero? Muchas gracias.
Pues yo me quedo como estoy, porque no sabría qué hacer.
¡Nada!
Pues es que vivo, hago lo que me gusta. Y no voy a decir, dejaría de trabajar porque me da un patatús.
Bueno, mira, te tocan 25 millones de euros. ¿Un caprichín?
Ah, bueno, un caprichín, sí, me puedo dar un caprichín. Pero yo me suelo dar caprichines, para eso trabajo. Pero que lo único, lo sabéis perfectamente, lo único que quiero en mi vida es tener un jet privado, aunque sea compartido.
¿Ves? Mira qué Kaiser. Pequeño caprichín.
Pequeñito.
Sí, y luego os lo alquilo y a ver cuántos vais.
¡Nos lo alquila!
No, eso hay que alquilar.
Que no tenemos posibles, Carmen, por favor.
Bueno,
¿no podríamos?
Pues un día os puedo invitar, ¿vale?
Venga.
Pero tiene que ser más de 25 millones. Por lo menos 90 o 100.
No sé cuánto está el jet esta temporada.
Yo tampoco, pero me imagino.
Te puedo decir el kilo de patatas, el de huevos,
pero Cristina, si me compro un jetcito pequeño y nos vamos al garete todos, claro, es que tiene que ser bueno.
Yo de comprar, me compraría una isla.
¿Una isla?
Yo no. Oh,
una pequeña
pereza.
Isla en mitad de la nada.
Que tienes bellísima. Que meter agua potable.
No, nada. Para estar en una cabina.
Pues vete a Supervivientes.
No, porque hay mucha gente que no.
Tú querrías estar sola en pelota picada o con un así, ¿verdad? Que te
pero ahí estás,
con unas ramas
quieres.
Y ya está, tan contento.
En
una cabaña
y bañándonos en el mar.
Ya verás, pero cuando te empiecen a picar todos los bichos. Todo.
Vamos a avisar a los oyentes de que para preguntar a Carmen podéis mandar una nota de voz al 666-554000. 666-554000.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Ven a mi casa esta Navidad, Carles Puigdemont. Es lo que le ha faltado decir a Pedro Sánchez esta mañana en las diversas entrevistas con periodistas catalanes.
De lunes a viernes desde la una, una nueva forma de explicar la actualidad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los más frioleros?
Velas, solo un euro.
¿Y algo para que mis regalos parezcan más caros de lo que son?
Papel de regalo, solo 0,75 euros.
Navidad la tenemos. Teddy, un mundo de ideas.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. el regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Arre caballito, arre venga arre, dale más candela que estamos a martes. Pero así no. Si a los villancicos les das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles e iluminación al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Con Air Europa y Viajes El Corte Inglés, redescubre la emoción de viajar. Conecta Europa con Argentina, Perú, Colombia, Brasil o déjate cautivar por la magia de Estambul. Disfruta del confort, la calidez y el mejor servicio a bordo. Reserva ya tu vuelo o vuelo más hotel con Air Europa y Viajes El Corte Inglés.
Vite, nos falta algo. Hay que meter cabeza y corazón. Hay que seguir mejorando. Hay que ir pieza a pieza. Porque estas piezas son las que te cambian el partido.
En Sangobán Placo tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar de un hogar sin ruidos, ya que somos la solución para tus paredes. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
En cada gota de Oro Bailén hay una promesa, la de ofrecerte el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo, premiado internacionalmente y elaborado con pasión. Oro Bailén es el resultado de una filosofía que pone al fruto en el centro. Desde la recolección temprana, todo está pensado para que tú disfrutes de un sabor fresco, natural, intenso e inolvidable. Oro Bailén, excelencia sin concesiones.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No lo volveré a hacer más. No lo volveré a hacer más. Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú. Siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo.
Pues se nos ha muerto.
Qué pena, ¿no?
Se nos ha muerto Sandro Jacobe con apenas 75 años y a todos nos retrotrae a las lentas. Las jóvenes no, porque no saben ni lo que es.
Sí, sí, yo lo he escuchado con 14, 15 años esta canción.
Lo agarrado.
Que mucho rock and roll, pero de repente un agarradito.
Sí, era chico que te
absolutamente
gustaba.
Emocionante.
Yo no llegué a esa etapa.
De verdad que es que me pongo rostros concretos de distintos chicos que me gustaban, claro. Y me emociona todavía, ¿eh? Qué barbaridad, sí. Qué barbaridad. Cinta, súbenoslo un poco.
Los italianos son únicos para el amor, las canciones de amor.
Permitieron repetir tu nombre.
Ahí ya te derretías.
Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti.
Es el Jardín Prohibido, también fue autor de tantas,
letra,
señora
esta
mía.
Esta letra tiene su injundia, ¿eh?
El vestido colgado de nuestra inconsciencia.
Melendi luego hizo su versión, no de esta, pero de un tema parecido hace pocos
sí,
años.
Sí, pero no, pero no.
No, 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 es lo mismo.
Pero no. No. Cuéntanos qué ha pasado, Beatriz.
Pues mira, ha fallecido con 75 años, lo has dicho tú. Él nació en el año 49 en una ciudad de Génova. Alcanzó la fama internacional en la década de los 80, de los 90. Yo recuerdo que hizo una gira junto con otros dos cantantes italianos con la cadena COPE, que se llamaba Canta Italia. En el año 2019 vino a España, dio un gran concierto en el Gran Vía de Madrid y tuve la ocasión de conocerle y de entrevistarle. Y era un hombre guapísimo. Físicamente estaba estupendo, aparentaba tener una salud y una lucidez tremenda.
¿De cáncer?
Pues de cáncer, sí. En los últimos años había revelado que padecía un tumor, una enfermedad que arrastraba desde hacía 10 años y había confesado su deterioro físico en televisión. Ya no podía caminar, no podía mantenerse en pie. Y con él, bueno, pues desaparece una etapa dorada de la canción romántica italiana, ¿no? Gracias a él también sonó fuerte aquí en España. Y como decías, era cuando sonaban estas canciones, llegaba el momento de, sí, de tener un agarrado, ¿no? Un bailar pegados, a lo Sergio Dalma.
Bailar pegados es bailar, es otra canción maravillosa.
Qué tarde ayer, como comentaba Paulete, cuando nos llegaban las noticias de la muerte de Sandro Jacobbe, Alfonso Usía, del que hemos hablado en primera hora, y de Frank Gehry, el autor del Guggenheim, un grande premio Pritzker de arquitectura,
sí,
que es el Nobel del sector.
Tanto, tanto.
Gehry bastante mayor, Gehry me parece
80,
que andaba así, ¿no?
Sí,
90.
Debía ser bastante. A mí una vez en París me explicó el nuevo edificio que iba a hacer Louis Vuitton, en Le Bois de Boulogne, que tenían problemas porque no querían cortar los árboles. Entonces los árboles iban dentro del edificio.
¡Uy, bueno, qué bonito!
Un hombre encantador, me enseñó la maqueta, me estuvo explicando. Porque
qué maravilla.
A mí como arquitecto me parecía sublime.
Mira, 96 años, sí, sí, muy bien.
Sí, puede ser.
Una vida muy
casi
fecunda.
Centenario.
Y además activo hasta el final, realmente una vida preciosa. Sí. Han sido hombres que nos han ido acompañando con muchísimo que aportar, desde la canción de Jacobbe hasta la arquitectura de Gehry, pasando por la literatura y el periodismo de Alfonso Usía, y tenemos que darles las gracias. Y ahora vamos a hablar de las hijas de Zapatero.
Uh-huh. Ay, qué niñas, ¿os acordáis? Las pobres.
Han abandonado el negro.
Sí. Eso fue algo muy puntual, pero que yo creo que fue muy cruel como lo tratamos, sí, todos.
Bueno, fue muy cruel porque
eran
también fue una cosa muy rara que él se lo llevase con unos sayones a ver al presidente de los Estados Unidos porque las expuso.
Claro.
Decir que, claro,
no, o sea, es que iban vestidas que no era normal.
No era normal, iban de monjas, o sea, con
no,
una especie
entre monjas,
de...
entre góticas, yo creo que ya más góticas.
Pero sí, góticas, ¿cómo? Si es que era una especie, yes, de babi negro que llevaban hasta los pies.
Y luego es que era la postura, le caían los pelos así, daba miedo.
Un poco miércoles, familiar.
Claro,
sí, es
claro,
verdad, es verdad. Bueno, eso ya pasó. Laura y Alba viven en un piso cada una y hay detalles sobre su vida, que es interesante porque no se ha vuelto a oír mencionar ellas.
Son encantadoras, sobre todo una de ellas, que es la que más conozco yo.
Ajá.
Y unas niñas súper normales, monas.
Son muy discretas.
Claro, es que esas,
sí,
cosas pasan.
Eso
se pasa,
es
la adolescencia y traca.
Si a todos nos hubiera sacado en la Casa Blanca con los looks de la adolescencia, bueno, en el mundo,
bueno,
leemos.
A mí me da igual, con tal de estar en la Casa Blanca, ya, como si me visten de,
mira,
payaso.
Lo que nos cuenta el mundo es que ambas viven ahora en Valdezarza, un barrio de Madrid, donde cada una ha comprado su propio piso. Laura, sí, adquirió el suyo, cuenta este diario, por 700.000 euros, y Alba acaba de estrenar una vivienda valorada en 300.000 con una hipoteca a 30 años. Mira qué suerte. Además de ser casi vecinas y de estar muy cerquita de la casa familiar, trabajan juntas en What the Fab, que es la empresa de marketing y eSports que fundaron en el 19.
Y bueno, es una empresa que va a viento en popa, porque en su último ejercicio ha facturado 471.810 euros.
¡Madre mía!
¡Qué bien!
Hay que decirle, si les va bien, les va muy bien. Laura es más extrovertida, más nómada, Alba más académica y reservada, pero ambas han convergido en una misma realidad: independencia, estabilidad y un proyecto común. Que bueno, les ha llevado a mantenerse lejos del foco mediático.
Pues ole por ellas.
Pues sí.
Y yo siempre, igual que Zapatero no es mi taza de té, la mujer de Zapatero me encanta.
Sonsoles Espinosa,
una mujer que tiene una valía, que tiene un sentido de la música, canta maravillosamente, siempre ha sabido estar en su lugar, fuera del foco mediático de Moncloa. Y las niñas, que todas nos reíamos tanto, pues también me parecen estupendas, así que ole por ellas.
Una de ellas creo que trabajó en la televisión del Real Madrid durante una temporada.
Bueno, pues fíjate, se han metido en el mundo del marketing, ahí las relaciones son fundamentales, claro. Y se están haciendo un hueco. Ha llamado mucho la atención el rejuvenecimiento de Josep María Mainat, que se ha gastado más de 200.000 euros en rejuvenecer a sus 80 años. No
Pero
sé si
sigue,
has visto las
sigue
fotos.
Pareciendo mayor, o sea, es que por mucho que te hagas, no vas a parecer un chico joven.
Pero no
podrá arreglarse un poco, pero bueno.
Hombre, yo creo que algo se ha quitado,
sí,
¿eh?
Claro,
y además
claro.
Se ha la boca. Se ha hecho un tratamiento de 5.000 euros donde se ha alineado todos los dientes.
Eso es muy importante.
¿Sí? Ha cambiado su sonrisa. Sí. En fin, pero no solo se ha sometido a esas cirugías, mira, sino que es un tratamiento hormonal, que lo vimos también con la madre de las Kardashian, bueno, que de repente parecía más joven,
claro,
que las
pero
hijas.
A mí eso me da un poco de miedo. ¿Visteis ayer el programa este de viernes que salió Jorge Javier contando la masacre que le hicieron? O sea, horroroso, de cualquier persona
estaba
que tenga intención.
Cuando
no, pero se le está encantado, le gusta mucho como está, pero lo que sufrió,
está más guapo.
Lo que sufrió con esas operaciones, estuvo a punto de morirse, horrible, hemorragias de sangre. Bueno, o sea, yo a lo mejor a veces he pensado, pues igual me haría un lifting y tal. Ya después de ver eso, pues dices, no, gracias, no puedo.
Oye, el que también tiene cosas, perdóname.
No, que iba a decir que se ha sometido a inyecciones de testosterona, la hormona y hormona del crecimiento.
Y que dicen que es peligrosa.
¿Sí? Eso es muy peligroso.
Se ha reemplazado estas hormonas por versiones biológicamente idénticas para mejorar la vitalidad, el ánimo, la actividad sexual y el rendimiento físico.
Así se murió el rey católico, tomando hierbas y cosas para tener hijos
para
y estar joven.
Pero no fue porque bebió agua cuando tenía muchísimo calor.
No, ese fue Felipe II. El hermoso.
Pero que dice, el marido Fernando el católico.
Fernando le dio por tomar todo tipo
tisanas,
de pócimas porque se casó con Germana de Foix.
Sí.
No, Germana de Foix era muy joven y Fernando el católico quería tener un hijo, varón, pero ya estaba un poco cascado. Entonces le dio por tomar todo tipo de pócimas, hierbas, todo lo que le debían decir. Y se debió envenenar o le sentó fatal y mira, la palmó. Y entonces Germana de Foix tuvo una hija con el emperador Carlos V, cuando llegó a España, que él tenía 17 años y ella 26, su abuela.
Mira.
Tuvieron a la infanta Isabel. Bueno, hoy tenemos aquí al mejor historiador.
No, pero todavía no lo saques, que nos quedan dos minutos, que quiero contar que el cantante Lucas, ex de Andy Lucas, vuelve al quirófano otra
Madre
vez a vueltas
mía.
Con la nariz. ¡Qué barbaridad!
Es que claro, él se operó, tuvo una complicación que provocó una deformación porque no había perdido el soporte interno. Reconoció que no se había cuidado tal y como le habían indicado los médicos y bueno, así se le quedó. Entonces, ahora hay que reconstruir internamente el apéndice nasal.
Es que
con
tenga
cartílago.
Cuidado. A ver si la ponen como a Presley, que se le caían los clavos.
Ay, por Dios.
Ay, la pobre, pero ella lo cuenta en el libro, que
pobrecita.
Lleva 9 operaciones y que empezó en su adolescencia o juventud, que le metieron unos clavos, o sea, una operación errónea. Y desde entonces, padeciendo.
Se le deshizo la nariz.
Es que esta cosa me baja la tensión. Bueno, la intervención está programada tras las fiestas navideñas. No va a ser nada sencilla, requiere reposo absoluto, va a tener que tener cuidados muy estrictos, vigilancia para evitar infecciones. Y bueno, pues le deseamos mucha suerte.
Ay, pero vamos
mía,
a ver.
Qué manía.
Ese borruño de nariz, que es un borruño, no es por una mala... porque no haya hecho suficiente reposo, es por otra serie de cosas.
Hombre, depende, se le podía ejecutar alguna infección, quiero decir, a veces se infecta.
Ah, bueno, entonces ya, claro, si no se ha cuidado una
infección. Y se quitó los algodones antes de tiempo.
Mira que la gente, cantidad de gente se opera la nariz y quedan fenomenal. O sea, esas son cosas que se nos escapan y que tampoco tenemos por qué explicarlas.
Bueno, antes de despedirnos, decir que la hija de José Bono ha presentado a su nuevo novio, que se separó de Manuel Martos, ¿no, Bea? Sí. Y que ahora pues ha anunciado que, ¿cómo es? Que tiene una nueva ilusión.
Dice, como sois una pequeña familia que me acompaña hace muchos años, estoy en una etapa bonita, tranquila, con una sonrisa que me sale sola y con el corazón bastante en calma. Y aparece junto a su nuevo novio.
¿Qué tal es el novio?
Es muy guapo, pero no sabemos quién es.
No.
No ha revelado su nombre, ni su profesión, ni de dónde viene.
Pues que nos diga, porque hay que saber de dónde sale.
Claro. Y tiene que ser un chico con mucha paciencia. No digo nada más, tengo mucha paciencia.
La reina Victoria Eugenia está de moda. Fue evidentemente esposa de Alfonso XIII. Es bisabuela de nuestro actual monarca y es reconocida, entre otros, con el sobrenombre de Abuela de Europa. Había nacido en 1819, vivió hasta el inicio del siglo XX, tuvo 9 hijos, 5 chicas y 4 chicos, por cierto, con un destino lamentable la mayor parte de ellos, luego nos lo explicará nuestro invitado.
Fue muy
porque muchos, bueno, varios tenían la hemofilia, otro tipo de discapacidades, y lo cierto es que enamoró a Alfonso XIII porque cuando visitó Londres en 1905 conoció a la que decían era la más bella princesa europea. Sus amigos y familiares la llamaban Ena.
Pero qué mal se portó Alfonso XIII con ella. Qué mal.
Pues nada, a ver si nos pone el cortecinta.
Y le echó siempre en cara lo de la hemofilia.
Siempre.
Siempre.
Y está de rabiosa actualidad la reina Victoria Eugenia porque la Galería de las Colecciones Reales acoge hasta el próximo mes de abril una exposición sobre su vida y Televisión acaba de estrenar una ficción. Por eso hemos llamado al hombre que todo lo sabe sobre casas reales, nuestro asesor en este programa. Y está con nosotros don Amadeo Martín Rey y Cavieses. Muy buenos días,
buenos
Amadeo.
Buenos días, Cristina. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días. Yo disfruto contigo. Pues él es muy elegante en todo, muy culto, muy educado y todo eso pues es el resultado pues eso, de la educación, del estudio.
Bueno, muchas gracias.
De muchas cosas.
Victoria Eugenia, que ha pasado un poco desapercibida para nuestros contemporáneos, bueno, pues en realidad por culpa de la abdicación de Alfonso XIII y de la Guerra Civil, porque en el libro que ha escrito don Juan Carlos y del que nos ocuparemos mañana en el programa, abunda el monarca emérito en que, por el contrario, era la reina de Franco. Él la recordaba como consorte de Alfonso XIII y cuando la vio en el bautizo de don Felipe se emocionó realmente de volver a ver a Victoria Eugenia.
Claro que sí. Doña Victoria Eugenia, bueno, pues ha dejado mucho en España. Ha dejado un recuerdo imborrable, ha dejado cosas muy buenas y, por supuesto, a su bisnieto, pues nada menos que haber sido madrina de su bautismo. Y en un momento en que ella estaba ya pues, cerca de la muerte, ¿no? Ella muere en 1969 y en el año 68 viene a Madrid para asistir al bautizo de su bisnieto. Y hay una gran recepción en el Palacio de Liria donde muchísima gente pues, le presta honores y cortesías, ¿no? Y la verdad es que para ella yo creo que habrá sido desde luego un momento muy especial.
Una y mujer además, que sufrió en aquel matrimonio,
bueno,
¿no?
Sufrió muchísimo, sufrió desprecios, bueno, por parte de su marido, que no tenía ningún sentido del respeto a su mujer, con muchísimas amantes, echándole en cara que trajo la hemofilia.
Sí. De hecho, se separaron al final, bueno, ya cuando acaba la monarquía, cuando cae la monarquía en 1931, finalmente acaban viviendo separados. Ella primero en Londres y luego se va a vivir a Lausanne, donde compra una villa, Vieillefontaine, que donde vive toda su vida prácticamente, hasta su muerte. Y realmente, bueno, pues, y aunque ella también estuvo un tiempo viviendo en Roma ya en los últimos años, iba muy a menudo a Roma. No olvidemos que ahí vivían sus hijas, Cristina y Beatriz, casadas las dos con italianos, una con el conde Marone Cinzano, de donde viene lo de Cinzano. En realidad eran los dueños de Cinzano. Y
que ese es el que está relacionado con
Alessandro Lecchio.
Es la infanta Beatriz que se casa con el príncipe Alessandro Torlonia, príncipe de Civitella Cesi, sí. Y entonces de ahí viene efectivamente Alessandro Lecchio di Asava, que es el nombre en realidad. El padre del conde Lecchio di Asava.
Y tienen, ¿no?, un palacio muy bonito.
Un palacio
en Roma,
magnífico, magnífico, el Palacio de Torlonia, que sufrió un incendio un tiempo, un ala del palacio, pero está perfectamente, un magnífico palacio. Y justamente su hija Cristina se casó con el conde Marone, de hecho a ella le llamaban Mrs. Brown, ¿no?, porque Marone en italiano significa marrón, brown. Y era una forma, digamos, divertida de llamarla a la infanta Cristina, que era muy simpática, una mujer muy, muy simpática.
Yo he leído también en la biografía de don Juan Carlos que ambas tenían la negra, porque como la madre había traído la hemofilia, la propia Victoria Eugenia, a la familia, y de hecho, bueno, dos de los hijos mueren en realidad de resultas de la hemofilia, pues las dos infantas se quedaban prácticamente para vestir santos y fue difícil casarlas.
Pero fíjate que siempre las mujeres al final tienen la culpa de todo.
Bueno, la hemofilia
La hemofilia, lo que tiene el problema de la hemofilia es que la transmiten las mujeres y la padecen los hombres. ¿Y por qué no la padecen las mujeres? Porque las mujeres, si llegan a tener los dos genes de la hemofilia, se mueren prácticamente al nacer. Por tanto, no llegan a padecerla nunca, ¿no? Entonces, realmente, pues sí, el primer hijo de doña Victoria Eugenia, el príncipe de Asturias, don Alfonso, que luego llevó el título de conde de Covadonga, pues era hemofílico y murió de resultas justamente de un accidente en Miami, donde murió en un accidente de tráfico muy, muy banal, ¿no? Y el otro, el último, don Gonzalo, también murió en Austria, iba con una de sus hermanas en un coche, se cayó por una cuneta, pero una cosa muy leve también, y también murió.
Claro, toda la rama de la reina Victoria, mira, el Zarevich, también
justo,
hemofílico.
Alexis, el hijo menor del emperador Nicolás II de Rusia, también era hemofílico, también descendía de la reina Victoria.
Y luego tenía Victoria Eugenia, aparte Beatriz, Cristina, Alfonso, Gonzalo, tenía, bueno, por supuesto, don Juan, que es el que al final hereda el título y la cuestión de la corona, a Jaime, que era sordo.
Don Jaime tuvo lo que se llama una otomastoiditis cuando era muy niño, le operaron, no resultó bien de esa intervención, y entonces se quedó sordo de los dos oídos porque la otomastoiditis era bilateral y eso hizo que se quedara completamente sordo. No obstante, él consiguió hablar. Su segunda mujer, Carlota Tiedemann, que era cantante, parece que le dio unas ciertas, aparte que antes ya lo había recibido, pero en fin, ella, digamos, acabó dándole más clases y más entrenamiento para poder hablar, y hablaba, pero claro,
muy
con una
discordante,
voz gutural,
con una voz muy rara.
Sí, muy rara, y bueno, claro, efectivamente no oía.
¿Qué podemos decir de Victoria Eugenia, de su vida y de lo que para ti es fundamental?
Habla de las damas de la Cruz Roja.
Pues mira, efectivamente, Carmen, la reina Victoria Eugenia, entre otras muchas cosas que trajo a España y que inició en España, es justamente la labor benéfica enorme. La fundación de centros de cuidado para los tuberculosos, que era una enfermedad muy complicada en aquella época, muy difícil de curar, todavía no estaban en boga los antibióticos que pudieron, en fin, acabar con ella. Y también, por supuesto, la Cruz Roja, como dice Carmen, ¿no? La fundación de Hospital de la Cruz Roja, la creación de comités de higiene, la creación de comités de damas, de damas sobre todo de la aristocracia, que se dedicaban a justamente ayudar ellas personalmente, ¿no? Ayudaban
y daban muchísima ayuda, muchísimo dinero para mantener un poco la sanidad con cierta dignidad para la gente que no tenía medios.
Así es.
Ella fue una reina muy moderna.
Muy moderna, de hecho.
Llegó a un país muy salvaje.
Sí.
Salía de la boda ya casi.
En realidad, cuando llega a España, pues se da cuenta de que estábamos, digamos, en algunas cosas bastante atrasados. Ella comparaba, lógicamente, la corte española, que en donde mandaba prácticamente la reina María Cristina, la que fue regente, la madre de Alfonso XIII, que era una mujer muy adusta, doña María.
Era un Habsburgo y las las normas eran muy estrictas en la corte habsburgica.
Así es. En cambio llega de una corte, la corte británica, no obstante, una corte bastante protocolaria, pero a pesar de eso, bueno, pues con algunas ideas modernas, ¿no?
Usaba bañador para lanzarse
bueno,
al agua,
fumaba efectivamente, tenis, ¿no? O puso en boga, por ejemplo, el tomar el té, que eso era muy inglés, el té de las cinco, ¿no? Y la realidad es que, bueno, y luego, pues por supuesto, ¿no? Los veraneos en San Sebastián y en Santander, que dieron muchísimo empuje, muchísimo auge a esas dos ciudades, ¿no? Eso es fundamental también para esas dos ciudades del norte de España. Y la verdad es que fue fundamental para la ayuda, sobre todo a los más necesitados, eso sí es verdad.
La reina Cristina, que era muy religiosa, adoraba San Sebastián. El colegio donde yo estudié, el Colegio de la Asunción, lo inauguró ella.
En San Sebastián, justamente, se bautizó, mucho. Abjuró de la religión previa que tenía doña Victoria Eugenia. Y,
era anglicana.
Claro, era de la Iglesia de Escocia, en realidad. Y entonces, bueno, pues se convirtió en católica, como debía ser en aquel momento, pues una reina española, ¿no? Y la ceremonia fue con el obispo de Nottingham y fue justamente en el Palacio de la Magdalena, del Miramar.
Don Juan Carlos cuenta en sus memorias que se crió en buena medida con doña Victoria Eugenia en Lausanne, como has dicho tú.
Sí,
que allí la visitaba y que ella todas las semanas lo veía, es más, le bañaba, lo cuenta, sí. y que para él fue realmente una figura maternal esencial.
Sí, fue una figura maternal, lo cuenta, de hecho lo cuenta en sus memorias, y además él incluso cuenta que esa estancia tan prolongada en Lausanne pues hizo que el francés fuera prácticamente su primera lengua, ¿no? De hecho, él dice en sus memorias que él todavía sueña en francés. Es curioso, ¿no? Uh-huh. Y algunos le han criticado, ¿no? En esta famosa entrevista de que habla mal el francés, habla perfectamente francés. Es lógico que lo hable perfectamente, puesto que ese fue su idioma.
Qué pena, porque tenemos que ir a las noticias. Amadeo, es verdaderamente un honor tenerte siempre y aprender tantísimo con Amadeo Rey Cavieses.
Muchas
querida
gracias.
Carmen, adiós.
Adiós, Cristina. Hasta el próximo sábado.
Sigue también a Cristina López Schlichting en X, @fin de semana cope, en facebook.com/Cristina fin de semana y en Instagram, Cristina López Schlichting.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Navidad. Navidad, dulce Navidad.
Espera, espera, no era así, ¿no?
Sí, 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 es la Navidad de MueveGo.
¡Claro! Porque si te descargas la app, con cada repostaje tienes regalos seguro. iPhones, AirPods y muchos más.
Y todo para los muy fans de MueveGo, ¿no?
Exacto. Consulta condiciones en mueve.es.
Aquí va la receta.
¡Vamos, especial!
¿Cuántos más seamos? Mejor. Guisos muy ricos, postres de locos.
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con el turrón crujiente de chocolate.
Y el bogavante 6,99. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
En el ICO queremos estar más cerca de las pymes españolas. Nace ICO Crecimiento. Financiación 100% digital, sencilla y segura. Para avanzar, innovar y seguir invirtiendo en el futuro de tu empresa.
Accede ya en ICO Online. ICO, más cerca de ti. Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Gobierno de España.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jaume Serra es una cava.